Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo en este lunes. Como siempre, estamos en Radio Universidad de Chile a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra de la tarde, y este programa es para usted. Queremos agradecer y saludar a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro, porque ya nuestras salas están abiertas. Hoy tenemos un programa muy especial y estamos desde Providencia, desde la casa de nuestro invitado, quien nos ha abierto las puertas, y él ha dicho cosas como: hoy puedo darme el lujo de decir que no a un personaje. Cuando pierdes la conexión con el teatro, se pierde la sintonía con la realidad. El teatro, dice él, es como esos amores pasionales. A veces he dicho, lo que estoy haciendo tiene sentido, en plena función. Hay una razón de ser a pesar de todo lo difícil que es hacer teatro en Chile. Él ha dicho también, no me creo la muerte, me creo la vida, porque creerse el galán es llevarse el personaje para la casa. Cada mañana es un nuevo comenzar. Y también nos ha dicho, siempre me he preocupado de no hacer estereotipos. Busco dentro mío lo que pudiera tener ese personaje y a veces es aterrador y abismante, porque la labor del actor es abismante. Está hoy día con nosotros en el Gran Teatro del Mundo Eduardo Barril Villalobos. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por esta invitación y por abrirnos las puertas para conversar con el Gran Teatro del Mundo.
Yo estoy muy bien y muy agradecido de que estemos conversando sobre lo que nos gusta tanto.
¿No es cierto? Eso es lo que digo yo, esta excusa. Exacto. Maravillosa de poder hablar, sí, de lo que tanto, sí, nos apasiona, de este, sí, amor pasional, sí, que es el teatro.
Y qué bueno el título de Gran Teatro del Mundo.
¿Verdad?
¿Por qué es así?
Como me dijo Fernando Cuadra, ¿quién se atreve a plagiar a Calderón de la Barca? Yo lo quiero conocer, me dijo, así que venga a mi casa y también me hace la entrevista. Gracias. Eduardo Barril es actor de teatro, de cine y televisión. Estudió en la Universidad de Chile. Ha hecho infinitas teleseries, El Galán de los Ojos Azules, El Villano de los Ojos Azules, El Gran Actor. Egresa el 63 de la Universidad de Chile y al poco tiempo es contratado como elenco estable del elenco de la misma universidad. Hizo obras junto a Alejandro Sivekin, dirigidas por nada menos que Víctor Jara, como La Remolienda. Después estuvo en Romeo y Julieta, ese emblemático montaje, El Círculo de Tiza Caucasiano, Esperando a Godot, Fantasmas Borrachos de Radrigán, La Soga, dirigida por Luis Ureta, Jugar con Fuego de Strindberg, Provincia Señalada de Rodrigo Pérez y tantas otras. Y últimamente estuvo en una lectura dramatizada en el Teatro Mori Bellavista, con la dirección y la dramaturgia de Felipe Zambrano, Una historia de amor para un alma vieja, junto a Delfina Guzmán, Colomba Larraín y Pascal Zelaya. Eduardo, partamos por los homenajes. Has tenido ya el año 73 un homenaje en Panamá, Premio Nacional Mola de Oro. Después una mención honorífica de la revista Paula por cuentos, porque además nuestro invitado es escritor, ha sido docente, ha dirigido, tuvo una compañía de obra infantil. O sea, una cantidad de cosas que no va a faltar tiempo para conversar de tanto. Y el 2018, un homenaje a tu trayectoria de Siddhartha. En general, ¿qué significan estos reconocimientos, estos premios, para que partamos por ahí? Más allá del aplauso, cuando hay algo concreto.
Sorprenderse uno primero. Primero uno se hace, yo por lo menos me sorprendo, realmente. Me sorprendo porque no, porque ya digo, estoy en otra. Uh-huh. Como que estoy en otra, como que se hace camino al andar, que dice el caballero, realmente, uh-huh, se hace camino al andar. Y a veces uno empieza a olvidar cosas tan importantes y a dejar de lado cosas que no debería dejar de lado, pero es por un quehacer constante, es por como uno... como uno va avanzando en esto, va dejando cosas. Y de repente un reconocimiento, un haber recordado una cita que una vez dijo dijo uno en alguna parte, uh-huh. todo eso, lo remecen, lo conmueven, uh-huh. me muevo con lo que me están diciendo, uh-huh. y vuelvo hacia atrás y reconozco y agradezco nomás. Agradezco.
Y hace unos gestos deliciosos de agradecimiento.
Me sorprendo constantemente. Y a mí me gusta el título que tiene este programa del Gran Teatro del Mundo, porque todo es, como dijo Don Calderón de la Barca, un gran escenario donde todos nos mostramos. Fíjate que los griegos, cuando dicen, vamos, el teatro es teatrón. Teatrón, un lugar para verse reflejados. Claro. Entonces es fantástico. Todo es teatro.
Y poder reflexionar sobre eso que somos.
Y poder reflexionar, todo es teatro. No hay nada que no sea teatro. Porque todo es un lugar para ver alrededor, para vernos a través de cómo nos ven los otros. Uh-huh. Un constante descubrimiento y asombro.
Y hablando de ese asombro y descubrimiento, quiero ir más atrás. Creo que fue el año 59, usted es de Puerto Montt. Sí. Y viene estando todavía en el colegio a Santiago, invitado por un tío a una escuela de verano en la Chile, con profesores nada menos que como Pedro Hortus, Eugenio Guzmán, Agustín Siré. Y entiendo que usted ahí se obnubila y decide estudiar teatro. ¿Recuerda cuál fue esa primera semilla que le entró ese asombro, como dice usted, esa sorpresa, esa fascinación? ¿Qué era lo que quería hacer? ¿Recuerda ese niño?
Sí, cómo no. Primero que nada, voy a partir un pelito antes.
Lo que quiera.
Un pelito antes, que es cuando, en el colegio de curas en Puerto Montt, uh-huh. San Francisco Javier, ahí estaba y ayudaba a hacer misa, yo no sé por qué, a lo mejor...
Porque es teatral también.
Sí, pero justamente por eso, no era por el hecho mismo, la liturgia, en fin, no. Sino que porque el hecho teatral había público, habían espectadores, había un escenario, había una iluminación dramática, las velas. En ese tiempo eran las velas y los trajes y las misas dominicales y misas especiales, los curas con un vestuario como de lujo que veía yo. Y niño, viendo todo esto, abismado, quise actuar en la misa, pareciera. Pero actuaba en la misa. Representaba al asistente del sacerdote. Ya tenía un personaje que al mismo tiempo me daba, a esa altura del partido, niño, 7, 8 años quizá. Una cierta, estar en el escenario al colocarle el platito para que
la patena
para que la hostia no se caiga, en fin, me daba una importancia que vi, como niño la gozaba. Y después, como actor grande, yo gozo los personajes y es como que aparece otra vez el niñito ahí que está, lo estoy pasando bien.
O sea, este niño que llegó a Santiago ya venía con esa semilla adentro, no fue que la descubriera acá.
No, tenía
clarísimo.
No. Allá. Mm. Y con un gran trabajo que hacían los curas en ese colegio, que en cuanto a la cosa del teatro, se preocupaba mucho. Teníamos un teatro, un escenario en Puerto Montt. Sí. Cuando vuelvo siento nostalgia porque paso frente al lugar, ya no está en el mismo espacio, está en otro lugar el colegio. Igual. Sí, ahí. Pero llegar a Santiago, un cuñado mío, que era intendente de la provincia de Ñequihue en esa época, Jorge Bravo, él me ayudó, porque mis papás no querían mucho.
Me imagino.
Mi mamá sí, pero en ese tiempo no, en ese tiempo el papá.
Claro.
La mamá era como uno se iba a cobijar un poquito, pero el papá era el que indicaba los caminos, el que decía, sí, no se puede, se debe, no se debe. Uh-huh.
Además que era mandar a un niño joven a la capital.
Claro,
¿no es cierto? Y lejos.
Y fue fantástico.
¿Y recuerda qué fue lo que más le impresionó de estos directores que hoy día son emblemáticos para nuestro Teatro Pedro Nacional, Dor, como por ejemplo
Eugenio Guzmán, Agustín Siré. Grandes, grandes, hombre. Ahora, claro, ¿qué es lo que más me impresionó de ellos? Uh-huh. La capacidad de jugársela, tanto personal como artísticamente, por su proyecto. Realmente, realmente. Porque eran personas que estaban estudiando otras carreras cuando forman la cosa del teatro. Y entonces, pero la vocación teatral y todo fue mayor, y abandonaron algunos uh-huh. sus estudios de otras cosas y se dedicaron exclusivamente a esto, y con pasión entregándose siempre, siempre. Teniendo un teatro tan lindo como el teatro en esa época, el Teatro Antonio Vara, el Teatro claro. Antonio Vara, frente a la Moneda, y el Camilo Enrique ahí cerquita.
Detrás,
de
claro.
Eso era espectacular. Eso me encantaba. Y la confianza que daban, eran generosos. La confianza que daban, y que uno, aunque viniera de provincia o donde sea, y analfabeto teatralmente, podía entrar a un diálogo con estos señores. Uh-huh. No estaban entronizados. De repente yeah, uno
estaban en un podio, más arriba,
¿no? Yeah. Como el que de repente uno los pone en trono y uno a través de la historia los va anquilosando. Mm. Pero ellos no eran anquilosados. Mira, yo recuerdo unas caminatas maravillosas que se podían hacer en esa época. Digo, para entender por qué lo digo. Recorríamos desde Plaza Italia hasta Estación Central, partiendo desde el Teatro Antonio Vara, caminando para arriba hasta este y bajando, Eugenio Guzmán y un grupo de alumnos, compañeros de curso, y él conversando, hablando de teatro, de todo, 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 cuando se podía, porque el fin de semana, el otro día no había clases, qué sé yo, en fin, para uno. Y teníamos hermosas conversaciones, y de repente pasamos a algún lugarcito a hacer vino. Sin molestar a nadie, uno no tenía miedo de que lo cogotearan, no tenía claro. miedo de un robo, de un asalto, no había
una agresión,
esa violencia, esa agresión, no había. Entonces era como más, digamos, más posible hacer cosas.
Y ir aprendiendo en ese caminar.
Sí, y había como auspicios de las universidades, de la ETA, se podía hacer teatro.
Claro. Bueno, de hecho, tú estabas contratado en ese elenco estable después, estable, recién egresado.
Con sueldo de actor. Había tres categorías, A, B, C. Yo entré en la C y ahí me quedé, porque duré 2 años y algo y ahí me fui. Pero ir ascendiendo.
Y a propósito de los estudios, tú también has dicho que un actor debe estudiar, debe leer sí. mucho, debe enterarse, debe leer. ¿Qué opinas de la formación? Porque después tú hiciste clase, además, talleres sí. de expresión corporal, profesor sí. de actuación, sí. más allá de tu compañía infantil, que quiero que hablemos después. ¿Cómo consideras tú hoy la formación de un actor en Chile? ¿Cómo ves que están saliendo estas nuevas generaciones?
Sí, mira, yo creo que están saliendo demasiado de... Es lo que veo, ¿eh? Porque uno no... Uno lo que ve es lo que pasa a través claro. de un colador de cosas. Mm. Entonces, no, de repente uno puede equivocarse mucho en el decir. Mm. Pero lo que veo, y no es tampoco que idealice el tiempo pasado, que todo el tiempo pasado
fue mejor. Fue mejor.
Y aunque a veces se me confirma ese dicho, bueno. se confirma a veces ese dicho. Y en cuanto al teatro, el teatro había en fila de 2 cuadras para echar al Teatro Antonio Vara.
Y de martes a domingo había funciones.
Y de martes a domingo funciona. Y de repente obras se daban el viernes dos funciones.
Completa.
O el sábado, no sé. Entonces era impresionante. Y el teatro lleno, lleno. Eso uno echa de menos. Bueno, me preguntabas, perdón.
Por la formación de los actores hoy día. La formación ¿Cómo, de ¿cómo los ves actores? Tú que salen?
Mira, yo estoy un poco alejado de eso. Estoy un poquito... Desconozco desde hace unos 10 años más o menos, ¿cómo será eso? Pero hasta donde yo llegué es que es demasiado contra el tiempo todo, demasiado como individual todo, demasiado como desconocimiento de lo que se ha hecho antes, parten como de cero, lo cual es bueno, pero por otro lado no es bueno. Yo creo que uno tiene que tener un conocer para desconocer. Pero, porque si no sería ignorar.
Conocer para refutar, además, como decía un profesor mío de gramática, sí.
Sí, sí, sí. Y ir componiendo y recomponiendo, pero claro, se establece un diálogo. Pero no va a haber diálogo. Yo creo que eso es demasiado individualista todo. Yo lo veo por algunos resultados en cuanto a lo que hacen con, cuando me ha tocado interactuar con ellos en algunas cosas en televisión, porque en teatro no, pero en televisión sí. Y te digo que ahí es difícil entrar en un diálogo, parece que son esferas diferentes.
Mira.
Esferas diferentes de comprensión.
Y con ese análisis, entonces, ¿qué le recomendarías tú a un chiquillo, una joven que hoy día quiere estudiar teatro? ¿En qué debiera preocuparse desde el principio? ¿Qué debiera tener presente y nunca olvidar? Como dices tú, a veces se nos olvidan algunas cosas y es bueno volver a leer, recordar, tenerlas presentes.
¡Oh, qué difícil! ¡Qué difícil, ¿eh? Realmente! ¿Qué le puede decir a uno? Que cada uno es un mundo.
Un mundo, claro, pero desde la experiencia que hablábamos antes de empezar esta conversación, desde el oficio simplemente.
La humildad, partiendo de ahí, la humildad, colocarse un hábito de humildad. No una humildad impuesta ni forzada, sino que lograr despojarse de todos sus prejuicios con respecto al teatro, porque es lo que uno hace al entrar. No, yo quiero hacer esto nomás, yo quiero hacer esto, yo quiero ganar plata, yo quiero aparecer en la tele. Cada uno empieza a tener como premios muy inmediatos. Fija, no lo que significa entregarse a una mano sabia, un buen profe, una buena escuela, unos buenos, y ahí se va armando todo, entrando uno solo es nada en el
teatro. No, cierto, claro.
Uno solo es nada. Por eso el hoyo del queque no vale.
Claro, exacto. Que no es, claro, el hoyo no, es la nada.
El hoyo es la nada. Y si se cree el hoyo del queque es la nada, y que crees en ingrediente, cada uno es el suyo. Y trabajar ese ingrediente, que el azúcar sea la mejor azúcar, que la salsa sea la mejor que la harina, y hacer ta.
Y sentir que uno es un engranaje, entonces, como una parte de...
Sentir que uno es un engranaje. Y mira, lo re importante, cuando yo hacía clase... Prácticamente eran verdaderos talleres compartidos, mamá. No había alguien, no, echada, compartido. ¿Te fijas? Uh-huh. Donde se reconozca cálidamente el trabajo de todos, como decir. Donde uno sea amable con. Amable.
Uh-huh. Una palabra muy importante, sí. En el teatro.
No es el trabajo de uno solo, no es eso, no es... Ay, puede ser genial alguien, pero que se enrabia con todo y se...
No, o que dirige desde, claro, desde la exigencia y desde el grito.
Super cosa y tal y tal. ¡No! Todo es como dicen, amasando.
Estamos en el Gran Teatro del Mundo en este lunes 22 de noviembre conversando desde su casa con Eduardo Barril Villalobos. Eduardo, a propósito de ese ser amable y sentir que uno amasa y que está en confianza, todo esto que tú acabas de decir, entiendo que siempre tú has destacado eso de Víctor Jara.
Ay.
Que era, tú dices, un director que te hablaba al oído. Mira qué lindo, que te decía las indicaciones con pudor, que sacaba lo mejor de ti.
Sí.
¿No es cierto? Yo creo que eso de... Sí, eso, o sea, tú es... no tuviste la experiencia de la letra con Sangre Entra, de esa cosa del rigor. Tuviste la suerte de tener todos estos directores que eran tremendas personas, sí, pero al mismo tiempo, desde una humildad, te sacaban lo mejor.
Sí.
¿En qué momentos de tu vida tú has sentido que te has bloqueado justamente porque no tienes este guía amable, amoroso que te toma la mano? ¿Te ha pasado bloquearte con algún personaje que no logres encontrar, amasar bien? Desde un proceso que no haya sido tan amable...
Ah, bueno, sí. Y me he ido.
Ya.
Y me he ido. Sí.
Perfecto.
Había un montaje que hicimos con Tomás Vidiella. ¿Y cómo se llama? Y no quiero dar mayores datos.
Claro.
Nada, pero sí. Pero cómo se llama, había un director que llegó y que era realmente como mi como alejadísimo, era tanta su sabiduría, entre comillas, que era como intocable, como lejano, como que se preparaba un cigarrillo, se hacía un cigarrillo.
Se enrolaba.
Uh-huh. Sí, lo enrolaba, con mucha parsimonia, diría alguien, uh-huh. Que siguió y se quedaba pensando y lanzaba la palabra que él creía que era la justa, la precisa, la aclaradora, que aclaraba el asunto. Y no era así, no era así. Entonces, y marcaba y nos hacía hacer, éramos todos profesionales, y nos hacía hacer ejercicios que eran tan básicos. Entonces yo dije, este señor o se está carrileando o no sé qué, así que, y venía de Francia, él, chileno. Así que me levanté nomás de mi asiento y dije, hasta aquí no me llego. Eso sería todo, pero yo no le creo a usted. Lo siento mucho, no le creo. Y me fue.
Yeah, entonces ahí hay una cosa fundamental, que es creerle al director que te va guiando,
sí,
que va
armando. Uno no va a sufrir, al teatro, ¿cierto? El actor, vamos a gozar, es un goce. Y ahí, partiendo de ese lado, fue un positivo. Un goce que uno lo ataca con miedo.
De ahí quiero ir, porque tú dices que te aterrorizan todos tus personajes. Incluso el abuelo, capitán, que marino, que en la obra de Felipe Zambrano. Aterroriza. Hasta el día de hoy te aterroriza cuando te dan un personaje.
Pero claro que sí.
¿Y ese miedo por dónde pasa? ¿Y cómo lo trabajas?
Porque la tremenda responsabilidad, ¿qué es eso? Hacer un personaje, tomarlo muy en serio, muy en serio. Entonces lo trabajo desde el agotamiento de ese, porque le doy como caja. Trato de caminar como él, trato de moverme, de pensar, de hacer un gesto que me imagino que lo podría hacer. Pero me pregunto, ¿por qué lo podría hacer? Vuelvo a leer la obra. ¿Te fijas? Que todo le va cayendo cuando uno está alerta, Yo le quería proponer al director, a propósito de esa obra, que el personaje fuera quizá un capitán de navío, pero no de
la Armada, claro, sino que comercial.
Claro, un capitán casi pesquero, pero eso le daría otra cosa, sí, claro, y convencióme.
Y ¿qué yo tenía que
aplaudirlo. Sí. Así que mejor. Porque eso me obliga, porque yo me voy a ir por el camino fácil. Ya lo otro, ya uno se iba más, era más facilito. Hay cosas que no capta el público, pero uno sí. Y uno es el que está arriba, y uno es el que al que le pasan las cosas, y el que no quiere traicionar a lo que escribió el autor. Aunque pueden haber muchas interpretaciones, pero hay una línea fundamental que uno debe respetarla.
Ahora, yo creo que el público sí lo capta, solo que lo capta como un entero. Sí. O sea, como dices tú, a veces un gesto, un tic, determina armar el personaje y uno dice, ese es. Yo conozco a alguien así, lo estoy viendo. O sea, yo creo que el público sí lo capta.
Sí, yo también creo.
Y desde ahí tú dices que siempre tu inspiración es la vida real. Sí. Y como has tenido la suerte de no creerte lo de galán, no andas de galán por la vida, andas como un ser humano y conversas con los seres humanos. Eso también siempre fue de niño, esta curiosidad por el otro,
siempre,
por el...
Siempre,
Me encanta la pasión.
Y te diré por qué siempre. Mira, yo, Puerto Montt, antes, todo tiempo pasado fue mejor. Mira, el señor zapatero estaba en la esquina, la señora del puesto de allá, la panadería La Estrella, estaba a 3, 4, 5 cuadras de mi casa, todo central, ricos y pobres convivíamos, ¿te fijas? En el colegio de los curas, ricos y pobres convivíamos. Era un colegio muy, muy, muy pituco, dirían ahora, pero no. Porque todos andábamos con buzos, con overoles.
Ah, claro, el overol, pues, exacto. Overol, sí, entre ese café, antiguamente.
Overol, y overol, y todos. Bien, hombre, fantástico. Yo ahí conocí todo mi... Nunca tuve prejuicios, nunca tuve ese tipo de cosas de niño, te quiero decir. Nunca me enseñaron en mi casa tampoco aquí, los niños de allá y los niños de acá, nunca. Todo era, jugamos a la pelota juntos, alguien gritaba, auto, todos nos metíamos por los lados y pasaba el auto uno. Sí, ahí, pero me iba a ir a otra cosa, pero me parece que...
Lo que te fascina de preguntarle al ser humano, de conversar, de observarlo.
Ah, sí, siempre, mira, y respetar todos los oficios y todas las cosas. El señor Zapatero, yo tenía tardes enteras conversando con el señor Zapatero. Y él ahí con su cosa. A mí me maravillaba cómo era capaz de confeccionar un zapato. ¿Te fijáis? Y entonces el zapato tenía otro valor. Había otra cosa. El arreglo de zapato tenía que mandar los medios suela. Iba diálogo con el zapatero. Y él con sus clavitos, porque se clavaban, ¿no? Esto con el claro. Claveteadito. Entonces, una confianza y un respeto por ese trabajo, ese oficio. Igual al portero del colegio, igual al turronero, el que vendía turrones afuera con su cosita, tin, 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 y con la mano agarraba esto y con la mano recibía la plata y, sí. Y con la mano recibía el
pan. Volvía todo y te lo daba. Todo
regio. Pero todo, no sé. Sí. Ahora hay una cosa como de, no sé, ¿eres de allá o eres de acá? ¿Estudiaste ahí o estudiaste allá? Un prejuicio que pues, como que viniera como que viniera de los barrios.
Claro, que nos separa.
Que no, claro. Entonces era muy, muy...
Todos juntos.
Siempre todos juntos.
Estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando con Eduardo Barril Villalobos. Nosotros vamos a unos breves consejos. Usted no se vaya porque todavía tenemos mucho más que conversar con él sobre actuación, sobre la vida, sobre el teatro. Ya volvemos.
Radio Universidad de Chile está presentando el Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo este lunes, como todos los lunes, en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que si usted está en provincia o fuera de Chile, nos puede oír en radio.uchile.cl, como ya lo hacen muchos de nuestros auditores. Este programa y espacio de conversación es posible gracias a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital. Y en esta ocasión, desde Providencia, nos ha abierto las puertas de su casa Eduardo Barril Villalobos, quien nos va a hacer un regalo al Gran Teatro del Mundo. ¡Qué entretenido! Venga.
Mira, no, es que escribo, tú sabes, desde sí. Siempre. Y no he publicado... Sí, he publicado poco, pero... escribo eso, tengo que decirlo, para darme un gusto. Porque yo creo que el proceso de escribir, el proceso de la creación en general, es impagable. Uh-huh. Aunque no resulte el proyecto final, aunque no resulte lo que se está haciendo, pero el haber participado de eso, el proceso es importante. Entonces dice, bueno... Te cuento muy cortito. Hasta me lo sé de memoria, imagínate. ¿Te lo digo?
Sí, por favor.
Vale. Se llama El vuelo. Voy a volar, le dijo. Ella no le creyó. Cansada de tantas cuentas impagas de luz, gas y teléfono. ¡Haz lo que quieras! Gritó contra la ventana. Y como el tipo no era un ángel, se estrelló desde el piso 19 que habitaba con su amor. Y ahí.
¿Pero qué se puede agregar a eso? ¡Qué fuerte! Bueno, y eso me recuerda... Bravísimo. Sombrero, me lo saco, qué lindo. Uy, qué fuerte que es la carne de gallina. Porque eso me recuerda que tú también... declamaste poesía de Neruda junto a Mario Lorca varias veces, bueno, que conociste a Parra porque hicieron sí. El Rey Lear de Parra, hicieron Romeo y Julieta con la versión de Neruda.
¡Ay, qué bonita! Y ¡ay, qué bonita!
Ahí, ¿cómo se aprende? Porque hoy día no es tan evidente decir poesía, ni hay muchos cursos de verso en todas las universidades. ¿Cómo trabajabas ahí tú, el más al lado, este enorme Mario Lorca, con esa voz, con ese saber decir, además, que es muy importante? Sí. ¿De qué se preocupaban ahí? ¿O qué crees tú que es la importancia cuando uno recita un texto? O una obra en verso, por ejemplo, que a veces es una camisa de fuerza para el actor.
Comprometerse con la palabra. La palabra. La palabra tiene un valor, pero la palabra es nada. Si la interpretación, la palabra es nada, barco es barco, sí. Uh-huh. Si no supiéramos a qué se refiere, claro. en una nominación, y así en todo, incluso en cualquier.
O sea, entender lo que estoy diciendo y por lo tanto ir dándole importancia a ese decir
de la palabra. Desde un lugar. Porque desde un lugar amor significa una, y desde otro lugar amor significa otra cosa. Y amor, y cómo se diga, qué experiencia ha tenido con otras palabras similares a la palabra amor. No sé, injusticia, la misma palabra rebeldía. Lo primero, depende. Alguien, porque mira, todos vemos la vida, el mundo desde su ventanita. Yo siempre veo a la humanidad, o veo a una ciudad, o veo a un barrio, pongámosle más cercano. Cada uno en su ventana, o edificios, todo, cada uno en su ventana, de esa ventanita, ¿qué vemos? Un pedacito de la persona. Pero detrás hay un mundo increíble, tanto en la cabeza como en su entorno, en todo. Tantas vidas, Entonces las palabras pierden significado, a no ser que uno les dé la interpretación que esa palabra tiene. Le fija el medio como enredadito.
Pero no, está perfecto, clarísimo. Sí. Y dentro de eso, Eduardo, cuando tú dices el compromiso, en este caso con la palabra o con el proyecto, yo al principio decía que tú habías dicho que hoy te puedes dar el lujo de decir que no a un personaje. ¿Cuáles son esos personajes a los que les dices que no, o esos proyectos, más allá de creerle al director, que ya entendimos que para ti era importante?
Sí, para mí lo más importante es creerle al director, porque él me puede hacer cambiar de opinión dentro de un diálogo. Pero yo no me, digamos, digo que no a personajes que no me dicen cosas. Personajes que no me dicen cosas. Y mucho ojo, porque a veces hay personajes que no me dicen cosas, y desde que dicen tantas cosas, ahora tendría que haber un director comprensivo para convencerme.
Claro. O sea, lees el texto y ahí, según lo que te pase a ti, tú dices, aquí sí me comprometo, o esto me llamó, me convocó, y yo con otros no, me lo dejas pasar.
Sí. Aunque nada de lo que tienen los personajes es ajeno a la naturaleza humana. O sea, todo. Fíjate que todo. Todos tenemos dentro de nosotros todo. Es cuestión de sacarlo nomás.
Tú lo decías a propósito incluso de ese personaje que tan difícil que te costó en El laberinto de Alicia, sí, esa teleserie, hombre, ese hombre pedófilo.
Sí, sí.
Y ahí ir, como decías tú, a buscar dentro de uno, qué miedo encontrar al pedófilo, ¿no es cierto?
Qué miedo. Sí. Y por eso me doy vueltas y vueltas y vueltas. Ahora, ese darme vueltas y vueltas y vueltas con un personaje lo hago con todos. Con el chiquitito y el grande, con el todo.
De hecho, tú dices, yo tomo todos mis personajes como si fueran de Shakespeare.
Sí.
Lo que me da a entender que Shakespeare para ti es máximo.
Lo máximo.
Y lo máximo porque justamente porque entiende la naturaleza humana, al hombre en todo su conflicto, en toda su paradoja.
Yo diría que sí. Una mirada potente, sabia. Sí, eso.
Ya, y de ahí los trabajas todos. Entonces, con esta pasión que te caracteriza y con este irte al chancho que tú mismo has dicho que te gusta.
Sí, y ese compromiso, ¿sabes qué es lo que pasa? Que uno lo remece y lo pone muy nervioso. Sí, eso es verdad. No hay función en que no me ponga nervioso. Porque entiendo que hay un compromiso grande, pero hay que entregar esto al personaje.
Claro, y que se entienda la historia.
Entonces, es fuerte. Mira, tuve una experiencia bien hermosa. Hermosa, quizás no tanto por la obra, pero sí por la interpretación. Aquí en el Finisterrae, hubo el viernes pasado, fuimos a ver una obra donde están tres grandes amigos.
El ladrido de la mariposa, de Pesutich.
El ladrido de la mariposa de Pesutich. Con Pesutis, tantas cosas. Pero en ese elenco está, ¿cómo se llama?
Pablo Schwartz,
maravilloso.
Alvarito
Espinosa. Claro. Y ¿cómo se llama? Y Gonzalo Muñoz Lerner. Y los tres, en una obra que tiene mucho de Esperando a Godot, hay mucho ahí, en esta obra de Mauricio Pesutis. Ellos están entregando todo y se nota
¿Y eso es para tirarse al chancho cuando tú dices soy pasional y sí, me gusta con mis personajes?
Sí, sí.
Ya, eso. No mezquindarles nada al personaje.
Nada, y hay tan claridad. Perfecto. Claridad, yo sé que les ha costado llegar a esa claridad que parece, ¡buah! Pero es así, así debe ser. Es como cuando uno va al ballet y dice, ve la bailarina, se viene pirueta o salta o hace cosas increíbles y dice, ¡uy, qué se ve tan fácil! Pero por detrás hay eso.
Ahora
sangre, sudor y lágrimas. Claro. ¿Sí?
¿Y para ti qué implica el proceso de ensayo? ¿Qué buscas ahí en ese ensayo? ¿Cómo vives esos procesos de ensayo? Porque a veces en Chile se ensaya bastante tiempo entre todas las cosas que hacemos los actores y el tiempo que... ¿Cómo vives esos procesos de ensayo?
Uy, lo digo, alerta.
Ya.
Alerta. A veces más me dice la mirada del otro o el texto del otro que lo que uno ha descubierto de su propio personaje. Uh-huh. Siempre buscando luces que te vayan más, mejor iluminando. Y en un diálogo permanente.
Y cuando tú dices, Eduardo, que, por ejemplo, esta última lectura dramatizada de Una historia de amor para un alma vieja sacó al niño que tú tienes. Porque yo veo que eres un niño constantemente, así que no sé qué habrá tenido especial esa obra que te saca al niño. ¿Qué es lo que te convocó de esa obra y ese niño que te sacó?
Sí, mira, que el tiempo pasa tan rápidamente, entonces uno de repente, por Dios que pasa rápido, olvidó al niño, lo olvidó, el niño que fuimos, cada uno, lo olvidado. Va a ponerse serio, va a ponerse caballero, va a ser responsable. Entonces empieza uno como a ponerse y a olvidar, y a olvidar, y a olvidar, y a ponerse una coraza inmerecida, porque ojalá sin coraza tuviéramos todo. Eso.
O sea, es volver a jugar como un niño, despojado de todo, a la pelota en la calle, así pase un auto, así. Ya.
Sí. Nosotros hacíamos circo en la casa, llegaba un circo y le copiábamos todo a nuestra medida. De niños jugando con el columpio, era nuestro trapecio, yo era el animador del circo, cállate, animador del circo. Otro hermano eran los payasos, yo también hacía payasos entre medio. Mi hermana chica era la trapecista, cobrábamos entrada los sábados en la tarde, llegaban otros niños y cobrábamos entradita. Vendíamos dulces adentro. O sea,
productor, ya eras productor. Porque te ha tocado ser productor también. Sí,
autor, productor, ejecutante, todo.
Dramaturgo, director, actor. Incluso has estado en la boletería.
Sí.
En el teatro. Ya. ¿Y ahí qué experiencia quisiste rescatar? ¿Cuál era el sentido de estar en todos los lugares? Porque ser tramoya también es muy fascinante. Sí. Ayudar a los compañeros a vestirse. A veces tú no estás en escena, pero uno está
porque por
detrás.
La necesidad tiene cara de hereje. Sí, y por necesidad uno va. Si es como volver a... To play, jouer.
Claro, a jouer.
Jugar. Sí. Y lo reforcé en Panamá mucho. Con la cosa de la compañía que teníamos de la Universidad de Panamá. Y recorríamos.
En un proyecto de alfabetización, entiendo, además, en Panamá.
También hubo un proyecto de alfabetización.
Qué maravilla.
Maravilloso.
Y eso, ahí te quiero preguntar, ¿qué función le das tú al teatro en lo social? Por ejemplo, en algo tan importante como que con tu compañía infantil recorriste Panamá entero con este proyecto de alfabetización. ¿Tú crees que el teatro es efectivo para llegar, por ejemplo, a la educación?
Absolutamente. Absolutamente.
Ya, lo viviste.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo era la experiencia de esos niños que recibían estas obras y a través de eso querer enseñarles el alfabetizarlos?
Muy lindo. Nosotros éramos la punta de lanza nomás.
Ya.
¿Verdad? Llegamos al lugar, a veces en helicóptero del general Torrijos. Y bajaba la compañía. Pero y nosotros hacíamos el círculo de tiza caucasiano.
Mira.
Por ejemplo. Pero para niños. Las cosas pertenecen a quien les da cariño y amor. Era el resumen de la obra, para nosotros. El juez,
exacto, tan fuerte.
Sí, tan fuerte, pero aquí para niños no. Estaban discutiendo las cosas, ¿quién pertenece? ¿A quien las tiene o al que las deja botar? ¿Quién las descuida? Claro. No, al que le da cuidado, cariño, amor. Y eso era bonito. Y después llegaban los profes y con pizarra y todo enseñaban. Alfabetización.
Perfecto. Y luego buscaste en Italia, Torino, si no me equivoco.
Y en Florencia y Torino.
Florencia y Torino. Dirección de televisión era ahí.
Sí. Sí.
¿Qué era lo que te interesaba desde la televisión?
Porque mira, yo en Panamá también dirigí. Uh-huh. Pero
sí, tenía un programa de lunes, sí, a sábado.
De lunes, mira, a sábado. Mira. De lunes a viernes era de media hora y los sábados era de una hora y media o dos horas a veces. Así, los sábados. Para niños. Era un programa bien bonito, bien entretenido. Sábados gigantes de colorín colorado, mira, el copión. Con sábados gigantes y colorín colorado. Muy bonito.
Y que, también buscabas de la televisión entonces poder crear programas de calidad,
sí,
para enseñar, para transmitir, claro, cultura.
Claro que sí. Años estuve ahí haciendo ese programa.
¿Y tu visión de director? ¿De dónde?
¿Cuál era tu referente? En Panamá, claro.
En Panamá.
Yeah. Claro, porque veía que se podía pedir, ay, podía dirigir porque me gustaba, pero estaba impedido porque era muy... no sabía. Intuición nomás. Pura intuición. Perfecto. De manejo de cámara y cosas, entonces necesitaba ampliar eso y dije, yo me puedo dedicar a esto, o sea, siempre como buscando otra cosa, no tomando el oficio de actor como definitivo. Uh-huh. Porque hice clases y cosas. Y entonces, ay.
Y cuando hacías clases, ¿qué te interesaba poder inculcar en tus estudiantes? ¿Qué era lo que más te preocupaba de que ellos les quedara claro? ¿Había algo particular o dependía más o menos de los cursos, de lo que estuviera?
Yo creo que dependía, fíjate que mira, que bueno lo que tú me dices, dependía de los cursos y de los alumnos y de las preguntas que hacían. Íbamos confeccionando juntos.
Uh-huh. Ya, o sea, siempre en eso coherente con el diálogo, que uh-huh, a ti te gusta tener con el director, como director también lo tenías con tu estudiante.
Sí, sí. Mira, para mí eso de Víctor fue muy, muy esclarecedor. Porque habían directores en la época en que éramos alumnos de la escuela de teatro que eran dictadores, más que directores, dictadores. Claro. Una época famosa y con nombres, claro. Que hacían cosas maravillosas. Pedro Ortúz marcaba hasta una ceja.
Para allá.
Pero era fantástico también. Pero este me sorprendió al Víctor Jara, la humildad. Y con la humildad se consiguen más cosas que en la otra. Porque con la humildad tú aglutinas, te creen, hablabas despacito, te acercabas más para escucharlo. Había una cosa que proponía como guau, guau, guau.
Desde el espacio incluso.
Desde el espacio incluso. Y con un respeto hacia el material, hacia el actor. Con un respeto a él y hablándole al oído. Realmente, tal cosa, de un personaje. El resto no se enteraba, pero sí tendrían que darse cuenta de la transformación.
Claro.
Lo de bonito.
O sea, después se veía ahí en el ensayo o en la escena la indicación que te había dado, que te había que incluirla. Y Eduardo, estamos con Eduardo Barril en el Gran Teatro del Mundo en este lunes 22. Estoy pensando, Eduardo, en una experiencia que tú tuviste algo traumática, el baile, que tú y yo ensayábamos de toque a toque, una vez que volviste a Chile el año 74, que estaba Sergio Aguirre, John Naki, sí, la Gloria Muchmeyer. Después otra obra.
La Rosita Salaberry.
Mira. No, qué lindo elenco. Y esta otra obra, Los Inconvenientes de Instalar Fábricas de Comidas en Barrios Residenciales, donde hacías el personaje del exiliado, justamente, junto, sí, a Yael Unger, dirigida por Gustavo Mesa. Sí. Estoy pensando en la... Yo creo que nos podemos hacer los locos, ¿no es cierto?, con el resultado de ayer de la primera vuelta presidencial. ¿Cómo ves tú lo que va a pasar en Chile hoy en relación a la experiencia del teatro, al valor que va a tener el teatro, al poder volver a hacer teatro, ser reconocidos los actores por esta pandemia en que hemos estado tan lejos de todos, tan invisibilizados? Sí. ¿Estás optimista frente a esto? ¿Cuál es tu sentir?
Preocupación. Sí. Antes de ocuparme, preocuparme. Es preocupación porque no veo un horizonte claro. Manifestado ya por el accionar de los candidatos a través de todo de los años. Todo va quedando. Y no, si no te lo recuerdan en internet o en qué cosas, las redes. Preocupación, hemos sido el gremio más castigado, sí, en todas estas cosas de la pandemia, del estallido, en fin, de todo. El más castigado, el menos reconocido. Entonces de repente vamos como tribalizando esto, son tribus nomás que se van formando y cada uno tiene, pero no hay una claridad de cómo va a ser el panorama con este futuro que nos espera, que es bastante incierto por donde se le mire, lo cual es preocupante. Si hemos llegado a este punto, po. Hemos llegado a este punto porque los que tienen el poder, casi como característico en la humanidad, como que vienen genéticamente predispuestos a meter la pata, a darnos vuelta en lo mismo, no capitalizar experiencias, no se capitalizan las experiencias. Para mí uno de los que me dio muy mala señal fue cuando se cerraron, ponte tú, se cerró la escuela normal.
Sí, eso te duele mucho.
Uy,
también,
mucho.
Esos maestros, como si tú eran verdaderos misioneros.
Misioneros, eran misioneros. Ahora todavía uno descubre uno que otro en Chiloé o en otros lugares, qué sé yo, del mundo en general, donde siguen haciendo esa labor en bicicleta o a caballo, donde sea, llegar a una escuelita y un compromiso. Y eso lo captan los estudiantes que han tenido la suerte de estar con esta gente. Y ellos coherentes, los profesores de esa época, en general, quiero decir, de la escuela normal. Y eso es borrón y cuenta nueva. El hecho de que se supriman las clases de historia o de no sé qué,
de educación cívica. De filosofía.
Filosofía. Amor por la sabiduría, imagínate borrar eso. No. Entonces uno pasa a ser como servo mecanismo de la máquina nomás. Un servo mecanismo. Funcionando a través de las instrucciones que le da la señorita Siri en el celular. No sé qué. Y uno se acostumbra. Se aísla.
Se automatiza.
Se automatiza, un servo mecanismo. Se automatiza, se aísla. Se anula. En el fondo se va anulando. Todo lo contrario a lo tribal.
Claro. Que es el estar ahí en comunicación, en contacto, en grupo,
en cercanía.
Claro, en pertenencia.
Los que dirigen están arriba en el piso 20, ponte tú, y abajo está. Hay un desconocimiento. Yo escribí una cartita al Mercurio y que salió publicada hace años atrás. ¡Años! No me acuerdo la carta, pero era bien cortita. Bueno, ya me voy a acordar. Era con respecto a eso.
Respecto a esta deshumanización que estamos teniendo en la sociedad, este separarnos todos en distintos estamentos.
Sí, ya. Qué buena. Muchas gracias. Sí, mira, como quien dice, uy, la gente está apagando las radios.
Te aseguro que no, que están más intrigados que nunca.
Yo creo que ahí lo que se ve es una ausencia. Un desconocimiento, una ignorancia. Una ignorancia de lo que sucede. Si los políticos, digo entonces en la carta, si los políticos y quienes dirigen el país anduvieran en metro, otro gallo cantaría. Nada más que eso. Otro gallo cantaría. ¿Cómo puedo conocer que la gente va estrecha, va apretada, que va preocupada? ¿Por qué van preocupados en la mañana? ¿Por qué van a preocuparse? Es como volver, volver a los 17, no. Es como el príncipe feliz de Oscar Wilde.
Claro. Que va al pueblo, lógico, conocer, saber. Lo mismo que tiene que hacer un actor, estar en contacto con la gente, que es lo que tú haces con la realidad.
Porque todo lo colocaban arriba, lleno de oro, y de repente empieza a ver desde arriba dónde está el príncipe feliz. Empieza a mirar que allá, en un barrio lejano, hay una señora que está llorando. ¿Por qué llorando? Y se hace amigo de una golondrina, una golondrinita, y va y que le averigua por qué llora, y le explica que no sé qué.
Tiene un hijo enfermo, que no tenía como plata para sanarlo.
Eso lo conmueve. Tanto así que se empieza a sacar todo el oro que tiene, hasta los ojos de rubí, no sé qué cosa. Eso es. El alejamiento.
Claro, que tú dices que es lo que produce cuando uno se aleja del teatro también, que de alguna manera, claro, si te mantienes solo haciendo televisión u otras cosas y no estás en contacto.
Sí. ¿Y el Eduardo? Poder corrompe en general.
O delata. Yo prefiero la versión que dice que el poder, claro, y el dinero delatan más que corrompen, porque si nunca fuiste así, ¿por qué te cambiaría? Pero a veces delatan más que corrompen, sí. Sí, es bonito lo que dice Brecht. Y Eduardo, para ti ahora, ¿en qué proyecto estás? ¿Qué viene para el próximo año?
Mira...
¿O qué te gustaría hacer?
Mira, a mí me gustaría que esta obra que hicimos la lectura se hiciera.
Se hiciera, ¿cierto? Es bellísima.
¿Sí? Bellísima, es bellísima. Se hiciera y se puede hacer bien esquemática, pues, como está planteada. Claro. Pues. Prácticamente habría que tirar los textos para el lado.
Exacto. Que ya casi los tiraron, porque la lectura casi, se los sabían bastante.
Exacto.
Sí.
Y tirarlo, entonces puede ser una cosa realmente... A mí me gustó mucho, me sorprendió mucho. Me puso muy nervioso. O sea, llenó todas mis expectativas.
De hecho, te entrevistaron los Reyes del Drama. Sí, antes de entrar al escenario,
y tú dijiste,
estoy muy nervioso, estoy muy nervioso. Y esos nervios pasan por lo que nos decías al principio, por estar a la altura, por lograr entrar en el personaje, por entregar bien el mensaje. Sí, ya.
Por colocarme en el pellejo de la persona que va al teatro.
También.
Sí, sí, deja de hacer cosas, va, se desplaza, llega al lugar sin tal... Es un compromiso que tiene uno, el emisor, por decirlo así.
Y cuando tú vas al teatro como espectador, así como te pasó con El ladrillo de las mariposas, ¿lo que te gusta es que te conmuevan como espectador?
Claro.
Ya.
Que me muevan con ellos. Que me muevan con ellos.
Y por lo tanto que te emocionen, porque si hay, claro, conmoción, hay emoción también.
Sí. Sí, eso.
Fantástico. Y también, bueno, tuviste... estamos casi terminando, nos queda mucho tiempo, pero me gustaría que comentáramos sobre Santa Juana, el año 65, de Bernard Shaw, cuando tú dices que trabajaste más de 2 meses para un personaje que hiciste solo la segunda función.
¡Solo la segunda!
Y sin embargo, pues te tocó uno preparar en 48 horas, y ese sí fue...
Sí.
Ya, ahí, ¿qué mecanismo utiliza? Porque un actor no tenía tanto carrete, como hoy día, para preparar un personaje en 48 horas. ¿A qué acudiste? ¿Recuerdas qué fue, además de estudiar y de la seriedad, la disciplina? ¿Qué te ayudó ahí para...? Porque realmente, como se dice hoy día, es un torito.
Es un torito, sí. Mira, es que hay una cosa muy bonita ahí. Con esa obra había un aglutinamiento de los actores jóvenes que éramos en esa época con los mayores. Había una admiración en general de los alumnos de la escuela, ya exalumnos ya en Santa Juana, y de la compañía ya oficial del Lituch, Instituto del Teatro de Chile, y cómo se llama, y eso a mí me comprometía, ¿no?
¿Cierto? Y haber sido bien estresante, por decirlo menos, estar ahí en 48 horas con lo rápido que pasa el tiempo, aprende el texto, interprétalo.
Y fue, imagínate si cómo estaba, pero salió, creo que una de las cosas más que recuerdo con más gusto.
Mira, porque había un crítico además que destacó tu trabajo sin saber que lo había preparado en 48 horas.
Y me destacan en el suerte cuadro de honor de la obra, así, escrito en el diario. Y yo digo, chuta, fue...
Qué gratificante.
Muy gratificante.
Y ha sido muy gratificante esta conversación también, Eduardo. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa al Gran Teatro del Mundo. Porque este programa es para nuestros auditores que sintonizan todos los lunes a las 5 de la tarde el 102.5 FM. Gracias a Agua Mineral Vital, que hace posible este espacio de reflexión. Te lo agradecemos muchísimo y nosotros nos escuchamos el próximo lunes.
Y yo, chao. Muchas gracias, y perdonen que a lo mejor he sido re inconexo, ¿no?
Nada, ha sido maravilloso. Y si te pudieran ver, sería mejor todavía, porque tu expresión corporal es fantástica también.
Ahora veo que ha preocupado hasta que... ¡Ay! ¿Con qué habrá salido de ahí? ¿Qué habré dicho?
Lo puedes oír las veces que quieras. Muchas gracias, nos vemos. Hasta el próximo lunes, chao.
Gracias por todo.
Gracias a ti.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.